Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la cumbre del clima ha comenzado en Madrid, plagada de discursos con buenas intenciones. Todos coinciden en que hay que tomar decisiones urgentes, que es necesario el compromiso pleno de los grandes emisores de gases contaminantes, pero luego viene el capítulo de poner de acuerdo a las potencias mundiales, sobre todo para que cumplan los compromisos. Y ahí todavía queda un largo camino por recorrer. Solo hay que revisar lo que ha pasado tras la cumbre de París. Al margen de los mensajes bonitos que vas a escuchar de los 50 mandatarios que asisten a la jornada de inauguración de la cumbre, en Mediodía COPE vamos a centrarnos en casos particulares de los más de 20.000 profesionales que de verdad saben de la lucha contra el cambio climático. Han llegado a Madrid con visiones diferentes, de realidades muy distintas, para solucionar el mismo problema. Acabamos de hablar con Luisina, es de Santa Fe, en Argentina, y va a presentar cómo se puede trabajar desde los gobiernos locales para conseguir recortes del CO2. Son recomendaciones que luego tú y yo tenemos que poner en práctica.
Creo que el ciudadano común, que por ahí no tiene decisión sobre ciertas cuestiones más globales, lo que puede hacer es un montón. Puede fijarse cómo se traslada, digamos qué tipo de vehículo usa, si usa vehículos, si lo comparte, cómo gestiona sus residuos, si es su consumidor responsable, qué compra, dónde compra, cómo tira lo que compra.
Estas son soluciones concretas, pero Luisina no es del todo optimista. No cree que de la cumbre del clima de Madrid vayan a salir soluciones reales y urge a que se tomen decisiones políticas.
No sé si creo mucho en que de acá salgan soluciones reales. Vivo el día a día en un gobierno local y sé que las cosas son muy complejas y que la política tiene mucho que ver y que sin decisión política nada es posible.
De la que se sabe poco a esta hora es de la que va a ser, sin duda, la gran protagonista de esta cumbre, la activista sueca Greta Thunberg. Lo único seguro es que no está ni en el colegio ni en el instituto. Está previsto que llegue en las próximas horas a Lisboa, desde donde se va a trasladar a Madrid. Se ha apuntado a que será en coche eléctrico, pero esto no es definitivo. Al margen de la necesidad de su mensaje, que eso es evidente, Greta Thunberg es el claro ejemplo de los que viven, y muy bien, a costa de un problema. En este caso, del cambio climático. Es lunes, están pasando más noticias que hasta ahora te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Pues lo último que hemos conocido es el asesinato de una mujer en el Prat, de 36 años, en Barcelona. Su pareja de 44 se ha entregado. Enseguida vamos a ir hasta la ciudad condal para conocer más detalles de este último caso, en todo apunta, de violencia contra la mujer. Por lo demás, a escasas semanas de que termine este año 2019, hoy te explicamos en Mediodía COPE de qué manera podemos pagar menos en la próxima declaración de la renta. Todavía estamos a tiempo. Luis del Amo es secretario del Registro de Asesores Fiscales.
Pues hay clásicos: aportar a sistemas de previsión social, en el caso de que se haya adquirido una vivienda antes de 2013 y se esté pagando el préstamo para adquirirla, pues también la deducción por adquisición de vivienda, hay una deducción por alquiler, hay cosas que se pueden ver.
Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar con 17 y Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar con 16, lideran las nominaciones para los próximos premios Goya, cuya gala se va a celebrar en Málaga el 25 de enero. El favorito, Amenábar, habla de orgullo y alivio.
De alivio, de orgullo también, ¿por qué no? Una película que nos ha costado tanto levantar. Cuando sientes esa conexión con la gente, ves que lo que intentabas contar se ha entendido. Es el mayor respaldo para un cineasta. Siento que se han adelantado los reyes.
Ha comenzado diciembre con una bajada general de las temperaturas. Va a seguir lloviendo en casi todo el país. Lluvias que van a ser especialmente intensas en la Comunidad Valenciana, donde ya se ha activado el nivel amarillo por riesgo de lluvias intensas y fenómenos costeros. El viento es también protagonista y sopla con gran fuerza en Galicia y el Ampurdán. Y mañana se cumplen 30 años de la muerte de Fernando Martín, un icono del baloncesto en nuestro país. En Mediodía COPE hemos querido recordarle con una de las personas que mejor le conocieron, Manolo Lama.
Cogió las maletas y se marchó a Estados Unidos porque tenía un sueño, y el sueño era probarse ante los mitos de aquella época. Renunció a ganar mucho dinero, pero él tenía siempre la teoría de que en la vida había que luchar por ideales y no por posicionamientos económicos o sociales.
Te estamos llevando a los trabajos, a los debates y a todo lo que está pasando en el interior de esa cumbre del clima que ha comenzado hoy en Madrid.
No es un problema de un solo país. Afecta a todos los países del mundo y hay que trabajar todos juntos.
Esta es Radnya Sari. Ha llegado desde Indonesia. Tiene un negocio relacionado con el cambio climático y por eso está en Madrid. Hasta la próxima semana. Como ella, más de 20.000 personas. Se habla de 25.000 que van a participar en esta cumbre, cuyos efectos de momento no están muy claros. Lo primero, Marta, es saber de dónde viene todo esto de las cumbres del clima.
Bueno, pues todo comienza en la cumbre de la Tierra, en el año 1992, en Brasil. Allí se fijaron los primeros objetivos de las Naciones Unidas para reducir los gases de efecto invernadero.
I'm Seven Suzuki, speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization.
Esta es Sever Suzuki, es una niña que ya hace 17 años hizo en aquella cumbre un discurso que recuerda mucho al que ahora encarna la niña Greta Thunberg, esta adolescente sueca. Hablaba ya de la lucha por su futuro y pedía medidas concretas a los líderes mundiales. La puesta en escena también muy similar, pero no parece que haya servido para mucho el discurso que hacía ya en aquel momento esta niña también.
5 años después llegó el primer gran compromiso, que se llamó Protocolo de Kioto. Lo firmaron 150 países comprometiéndose así a reducir las emisiones, pero había, Marta, letra pequeña. Los gobiernos que se pasaran de los límites podían comprar a otros países los derechos para emitir más gases.
Así que al final la contaminación era la misma. En 2015 llega el Acuerdo de París. Lo firman 195 países, pero no era vinculante, tampoco incluía sanciones. El compromiso lo que hacía era basarse en limitar a 2 grados el calentamiento global del planeta y se debía lograr reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. 2 años después, las Naciones Unidas volvían a constatar que este compromiso era insuficiente, que se debe hacer más. Así que las cumbres siguen año tras año con grandes discursos y de momento sin demasiados avances reales.
Bueno, seguro que tú eres uno de los que te preguntas si Madrid va a ser diferente. Bueno, pues hay algunas pistas que indican que no.
Sobre todo porque faltan muchos líderes mundiales. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha venido. Sí, la presidenta del Congreso norteamericano. Pero el presidente Trump no está aquí. Y hay que recordar, Antonio, por ejemplo, que Estados Unidos es el segundo país que más contamina del mundo. Hay muchos vacíos en esa foto, Antonio. Bueno,
vamos a situarnos en el escenario donde se está celebrando la cumbre del clima. Es en los recintos feriales de IFEMA en Madrid. Y allí, viendo y escuchando todo lo que pasa, está Carmela Valle. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues en esa foto de familia de la que hablabais, de esta COP25, faltan, claro, representantes de primer nivel de algunos de los países más contaminantes del planeta. Hablamos de India, China o Rusia, y es evidente que Donald Trump tampoco ha posado en Madrid con los 50 jefes de Estado y de Gobierno que han viajado a España, donde sí está la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, y unos cuantos congresistas. A los 196 países participantes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamaba actuar para frenar la emergencia climática.
No hay tiempo ni razones para más retrasos. Tenemos los instrumentos, la ciencia y los recursos. Demostremos que también tenemos voluntad política.
Un guante que recogía por la Unión Europea la nueva presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
El próximo marzo propondremos la primera ley europea de la historia del clima para hacer irreversible la transición hacia la neutralidad climática.
Y es que, según señalaba el presidente en funciones, Pedro Sánchez, esta cumbre debe marcar un antes y un después.
Que hay que ir más lejos y, sobre todo, que hay que hacer las cosas más rápido. O marcamos un punto de inflexión o dejaremos atrás el punto de no retorno.
Ausente también de momento, aunque aquí se la espera, la activista sueca Greta Thunberg, que no podrá degustar el menú ecológico que los hermanos Roca han diseñado para los líderes mundiales.
Bueno, pues seguro que la esperan para otro menú, no sé el de hoy, pero
hombre,
será
Greta en estos
el de
días,
mañana,
supongo.
El de pasado mañana, cuando llegue a esta cumbre del clima de Madrid. Hoy te estamos preguntando también qué haces tú para reducir las emisiones Y si tienes pendiente mejorar, ¿qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Ismael, tengo mi huerto en la terraza, aumenta la zona verde y el consumo de proximidad. Debería incentivarse esto y las renovables también. Separar para reciclar no es suficiente. Tomás, para contribuir en positivo contra el cambio climático, llevo 30 años reciclando y además vivo en un piso donde subo y bajo las veces que haga falta, a diario, por las escaleras. Y María José, ¿cuándo darán el billete gratis para los medios de transporte? Billete gratis para niños hasta 14 años o que pague la mitad. De esta manera también se contribuiría a reducir esos gases de efecto invernadero. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
Pues yo trabajo en un centro grande público y colaboro pues cerrando ventanas y contraventanas constantemente, tanto para que no se vaya el aire acondicionado como la calefacción, y apagando luces ahí donde veo que no necesitan estar encendidas. Esto me cuesta a veces algún enfrentamiento con algún compañero.
Referente al reciclaje urbano, al reciclaje que lo puede hacer el ayuntamiento, la Comunidad de Madrid en este caso, es que, por ejemplo, las hojas, todo el tema de las hojas que están recogiendo ahora todos los barrenderos, yo he preguntado a varios de ellos y directamente, por ejemplo, se tiran directamente a la basura.
Pues mira, tienen ideas los oyentes de Mediodía COPE. Estamos preguntándote eso. ¿Qué haces tú en concreto para reducir las emisiones de efecto invernadero, para luchar contra el cambio climático? 637-230000.
Bueno, hay más ejemplos de lo que los ciudadanos hacemos o podemos hacer. ¿Cómo vamos en esto de reducir emisiones con nuestros coches, con nuestros vehículos? Bueno, pues hoy hemos conocido los últimos datos de matriculaciones. Nos hemos querido fijar, Joaquín Bismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sobre todo en ese aspecto, ¿cómo va la venta de vehículos no contaminantes?
Mira, si hablamos de vehículos 100% eléctricos, con etiqueta azul, cero emisiones, el mes pasado solo se matricularon 955 unidades en España, apenas el 1% del total. Fuentes del sector reconocen a COPE que noviembre ha sido flojo. Sí ponen en valor el dato acumulado. En lo que llevamos de año se han vendido 11.148 turismos de este tipo. Ahí sale una subida del 72% interanual. Su alto precio sigue siendo la gran barrera. En la calle se ven otros inconvenientes.
Más sitios para cargar.
Poco todo. Economía. Hace pocos kilómetros con él.
Aunque se va mejorando, siguen faltando puntos de recarga, se echa en falta más autonomía, es caro, todo esto impide su despegue definitivo, hace que el avance sea más lento de lo previsto. Si ampliamos el foco, Antonio, si a los vehículos electrificados sumamos los híbridos y los de gas con etiquetas eco, la foto sale algo mejor. En noviembre se han entregado en total 15.346, es un alza del 50%.
Luego hay otro aspecto más de la cumbre del clima, Marta, que va a marcar este lunes. Pedro Sánchez está rodeado de líderes, pero esta tarde al presidente en funciones, además de hacerse fotos, le toca hablar ante la prensa.
Sí, lo va a hacer, Antonio, por primera vez en 3 semanas. El silencio ha marcado todas las negociaciones que se está llevando a cabo para ese intento de formar gobierno, para ese intento de investir el presidente a Sánchez, y eso en contacto también con los independentistas de Esquerra Republicana. La presión sigue sobre el líder socialista. Se baraja ya que Sánchez no pueda ir a una investidura hasta el mes de enero. Pulsamos cómo van esas negociaciones, Ricardo Rodríguez.
18 días después, Pedro Sánchez ha reaparecido. Lo hace como anfitrión de la cumbre del clima en una comparecencia esta tarde compartida con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que responderá a preguntas limitadas en principio a 2 de la prensa. Una oportunidad a priori para saber de boca del propio presidente hasta dónde está dispuesto a llegar para atraerse a Esquerra justo a 24 horas de la segunda cita de las comisiones negociadoras encabezadas por Gabriel Rufián y Adriana Lastra. La aspiración del PSOE sería avanzar lo suficiente para una investidura antes de Navidad, aunque se trabaja ya entre bambalinas con el horizonte de enero a mediados como un escenario más real. A diferencia de Sánchez, los secesionistas carecen de prisas y Pere Aragonés ha reiterado su precio fuera del orden constitucional.
Es preferible un buen acuerdo que un acuerdo rápido. Conflicto político sobre la soberanía, no es de otra índole competencial. Esto era hace 20 años o 10 años.
Un peaje formulado a las puertas de la sede de la soberanía nacional. El actual impasse ha empezado a extender dentro del propio equipo presidencial el temor a un desgaste.
Vamos directamente hasta el Prat en Barcelona porque hemos conocido la muerte de una mujer a manos de su pareja. Más detalles, Sergi Tor.
El hombre de 44 años y de nacionalidad española ha matado a su pareja presuntamente con un cuchillo.
La mujer ha sido hallada muerta en el interior de un piso ubicado en la calle Barcelona en Prat de Llobregat, presentando cortes en el cuello y otras heridas. El agresor se ha entregado voluntariamente a los Mossos, donde está detenido. La pareja tiene hijos en común y no constan antecedentes penales. La víctima, de 41 años y de nacionalidad rusa, sería la número 53 de mujeres muertas en España este año por violencia de género.
En Valencia hay novedades en los trabajos de búsqueda, en los rastreos para intentar encontrar alguna pista sobre el paradero de Marta Calvo. Hay nuevos indicios sobre esta chica de 25 años, desaparecida el 7 de noviembre tras contactar con un hombre también en paradero desconocido. Valencia, Vicente Ordaz.
La lluvia ha obligado a suspender durante esta mañana la búsqueda de Marta Calvo, el operativo formado por cuerpos especializados de montaña. Actividades subacuáticas, la unidad canina e incluso la UME, que se ha incorporado hoy, aguarda que mejoren las condiciones meteorológicas para seguir peinando ríos y zonas abruptas cercanas a la localidad de Manuel. En la investigación se han encontrado restos de sangre en la casa del sospechoso de la desaparición, aunque el delegado de gobierno en la comunidad, Juan Carlos Fulgencio, no puede confirmar que pertenezcan a Marta Calvo.
Cuando se escudriña de esta manera tan detallada cualquier escenario, evidentemente se encuentran restos de todo tipo que pueden corresponder o no pueden corresponder con el análisis del objeto hallado.
Fulgencio ha insistido en que el equipo de investigación baraja las posibilidades más negativas en cuanto al resultado final.
Y tenemos que hablar del caso Pescanova, de la quiebra de esta empresa. Hoy se inicia el juicio por el supuesto falseamiento de las cuentas a través de sociedades que en realidad habrían sido ficticias. Audiencia Nacional, Patricia Rosetti.
7 años después de la quiebra se sientan en el banquillo 19 acusados por falseamiento de cuentas, estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible, entre otros delitos. La Fiscalía considera que el que fuera presidente de Pescanova, Fernández de Sousa, era el cabecilla del entramado y habrían ocultado una deuda millonaria de más de 800 millones de euros y habrían engañado a inversores, acreedores y organismos reguladores. La empresa desarrolló un plan de inversión para expandir el negocio con operaciones comerciales y reales. No se aprobaron las cuentas en 2012, que apuntaban a beneficios de 36 millones de euros y arrastraba pérdidas de 800 millones. La Fiscalía pide para Fernández Sousa 28 años de cárcel.
Y en deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hoy se va a seguir hablando mucho de Leo Messi.
Leo Messi, que fue el gran protagonista ayer en el partido en el Metropolitano, el gran partido de la jornada, el Atlético de Madrid 0-Barcelona 1, marcó en los minutos finales. Messi, que le sigue haciendo goles al Atlético de Madrid. Y con ese gol ha cogido un avión a París para seguramente recibir esta tarde-noche en la gala del Balón de Oro que organiza France Football su sexto Balón de Oro. Ya lo ha contado Elena Condi durante la mañana.
Se ha ido en avión.
Desde hace...
Eso no le va a gustar nada a Greta Thunberg.
A Greta Thunberg, efectivamente. Desde hace días sabe que va a ser el ganador de este sexto Balón de Oro, que desequilibra la balanza porque estaban Cristiano y Messi empatados a 5 balones de oro. Bueno, va a ser reconocido como el mejor jugador de la temporada y además le va a entregar el Balón de Oro, que es noticia que ha contado Miguel Ángel Díaz, el que lo ganó el año pasado. Luka Modric le va a hacer entrega del Balón de Oro a Leo Messi. Esa es la noticia de la jornada.
Gracias, Corrochano.
Muy bien, hasta luego.
Ahora
gracias.
Información local y regional en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
En Iberdrola pensamos que la movilidad sostenible es una pieza clave de la transición energética, parte esencial de la solución para la lucha contra el cambio climático. Nuestro plan de movilidad sostenible prevé la instalación de más de 50.000 puntos de recarga en España y Reino Unido. Carga rápida, súper rápida y ultra rápida, para que recorras el país en vehículo eléctrico y encuentres una estación al menos cada 100 kilómetros en España. Porque este reto nos implica a todos, porque el planeta nos reclama. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta. Iberdrola.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogo, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo Invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Solo hoy vuelve el Cyber Monday.
con miles de ofertas exclusivas en nuestra web en electrónica, electrodomésticos, moda, deportes, accesorios, zapatos.
Además, el envío es gratis desde 50 euros y puedes cambiar o devolver tus regalos hasta el 15 de enero. Ahorra en tus regalos de Navidad.
Solo hoy y solo en elcorteinglés.es.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la cumbre del clima ha echado a andar en Madrid. Durante los 15 días que va a durar esta cita internacional, van a pasar cerca de 25.000 personas profesionales que van a tratar de aportar visiones diferentes desde territorios distintos para combatir lo que es una evidencia. El cambio climático. No faltan los negacionistas de este fenómeno. Y en el otro extremo, tampoco faltan los que tratan de rentabilizar el problema. Y ahí se sitúa la activista sueca Greta Thunberg, que se espera llegue en las próximas horas a Lisboa. Desde allí, todo apunta a que cogerá un vehículo eléctrico en el que se va a trasladar a Madrid. Ahora anda su vida en el catamarán con sus nuevos amigos youtubers. Sobre esta niña estamos preguntando hoy a muchos de los profesionales que participan en esta cumbre del clima. Fuera de esta cita, hay opiniones para todos los gustos. Allí, en cambio, son casi unanimidad los que apoyan el mensaje de Greta. Es el caso de Luisina, que va a presentar la posición de los gobiernos locales contra el clima. Es de Argentina, tiene 31 años y ha pasado por Mediodía COPE.
Obviamente que son extremos que no son comunes y que no todo el mundo puede hacer una travesía en barco, pero creo que lo que ella quiere mostrar y que se hable del tema lo consiguió, sea que se hable a favor o en contra, y eso me parece muy importante porque somos pocos los que por ahí nos interesamos de corazón en esto, pero cada vez somos más. Entonces creo que está bueno.
Al margen de todo lo que está pasando en la cumbre del clima de Madrid, acabamos de estrenar diciembre, estamos en el primer día laborable del último mes del año y es importante recordarte lo que puedes hacer antes de que pasemos a 2020 para que precisamente te ahorres mucho dinero en la declaración de la renta que vas a realizar el próximo año. Si puedes amortizar parte de tu hipoteca, si puedes aportar más dinero a tu plan de pensiones, lo vas a notar en esa declaración. Y si realizas una donación a cualquier organización que se dedique a ayudar a los demás, también vas a ver cómo lo notas cuando tengas que rendir cuentas con Hacienda. Enseguida te lo explicamos. Ahora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ciudadanos pide por carta a Pedro Sánchez una reunión a tres con el Partido Popular.
La portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, asegura que la intención es proponer una mayoría de 221 escaños moderados y constitucionalistas y poner en marcha un gobierno que deje fuera a populistas, nacionalistas y separatistas.
Sé que el PP y el PSOE jamás han querido hacer esto. Cada vez que han necesitado apoyos parlamentarios siempre se han ido a los nacionalistas. Pero podemos hacer historia. Nosotros no estamos apostando por una fórmula concreta de gobierno. Nosotros lo que creemos es que lo que da más estabilidad es el acuerdo parlamentario de 221 escaños.
La policía que busca a Marta Calvo encuentra ropa con manchas rojizas.
En una casa de la localidad de Lollería, en Valencia, hoy la unidad militar de emergencia se va a sumar a los cerca de 100 efectivos que peinan los alrededores de Manuel, de esta localidad valenciana, rastreando las acequias, un río y dos pantanos.
5 muertos en el sureste de Francia a causa de las fuertes lluvias y las inundaciones.
Aquí en España está en alerta por lluvias en Valencia, Alicante, Murcia, Almería y las Islas Baleares. Alerta que se eleva mañana y el miércoles, ya que se suma el viento y se va a extender a toda la costa mediterránea.
Vas a escuchar grandes discursos, grandes compromisos, pero nuestra pregunta hoy es: ¿qué se hace en una cumbre del clima como la que hoy se ha inaugurado en Madrid? por qué es importante y quiénes son los que asisten, más allá de ese medio centenar de mandatarios de todo el mundo.
Así que hemos cogido el micrófono de COPE y hemos recorrido durante toda la mañana cada rincón de esos 7 pabellones del recinto ferial de IFEMA, unos 100.000 metros en total. ¿Y qué es lo que nos cuentas a esta hora, Ana Palacios?
Pabellones y mucho color en los pasillos de IFEMA, desde China, aunque su jefe de Estado no haya venido, Colombia, India y España, por supuesto, cada uno con sus agendas, sus bailes y sus discursos. Y allí hemos conocido a muchas personas que llegan de todos los lugares del mundo, sobre todo se escucha hablar inglés. Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con Iván, viene desde Eslovenia y en un español bastante bueno nos ha explicado que todos en nuestro día a día podemos aportar.
Cada uno hacer cambios pequeños en la vida cotidiana. Por ejemplo, si viajo a las ciudades que están más cerca, no coger avión, pero coger un tren.
El vestido impecable, en traje de chaqueta y corbata, pero lo curioso es que aquí te encuentras a personas vestidas de todas las maneras, incluso con plumas en la cabeza o trajes típicos de sus países.
Hay una foto que seguro va a ser la gran protagonista de esta cumbre y es la de Greta Thunberg. ¿Dónde está la niña sueca que despierta pasiones y críticas a partes iguales? ¿Cuál va a ser, Marta, su papel estos días en Madrid?
Bueno, de momento su papel es hacer que todo el mundo esté pendiente de ella. Alrededor de 300 kilómetros o 62 leguas, ya que hablamos de distancias marítimas, es lo que separa a Greta Thunberg de la tierra firme que lleva sin pisar desde hace 17 días, que fue cuando embarcó en Norfolk, en los Estados Unidos, en ese catamarán. Se espera que mañana llegue a Lisboa en esa embarcación de la pareja de influencers, de youtubers australianos que le ofrecieron cruzar junto a ellos el Atlántico. Es una embarcación de casi 19 metros de eslora, con motor diésel, aunque no lo utilizan de forma constante, ya que también cuenta con velas y placas solares para ser más ecológicos. Y precisamente eso es lo que busca para ir desde Lisboa a la cumbre del clima aquí en Madrid. Otro medio de transporte verde, descartado del avión por contaminante y el tren por lento. Ya hay empresas de coches eléctricos que se postulan para llevar a Greta a la capital española.
Más allá de Greta, vale. Marta, oportuno sí. Sacar un poco de pecho porque la cumbre sigue demostrando que, al menos en cuanto a organización, es un éxito de España. Pocos podrían haber montado este dispositivo en apenas un mes para una cumbre que va a generar ingresos de 200 millones de euros en la Comunidad de Madrid, con 4.000 personas entre el personal y 2.000 voluntarios al día. Pero hay sobre todo un gran reto ante la presencia de líderes y representantes mundiales. ¿Cómo garantizar su seguridad? Es, sin duda, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El gran desafío para España.
Sí, bueno, España está dando muestras de su sobrada experiencia en la organización de eventos y conferencias internacionales de primer nivel. Este lunes, como dices, Antonio, es uno de los días más críticos para la seguridad de la cumbre, porque en pocas horas coinciden en Madrid hasta 50 jefes de Estado o de Gobierno y representantes o altos cargos de los principales organismos internacionales. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantienen blindado IFEMA, el recinto ferial al que acoge la cumbre, también el aeropuerto de Barajas, hoy también el Palacio Real, donde los reyes van a recibir esa tarde a varios de los mandatarios, así como los principales accesos a la capital y puntos turísticos o de ocio que los asistentes visitarán ya fuera de su agenda oficial. 1.000 policías antidisturbios movilizados, Naciones Unidas coordinando todo lo que pase dentro de ese recinto y mucho trabajo silencioso de los servicios de información. Este está puesto sobre todo en la manifestación convocada por los ecologistas para el viernes, donde podrían colarse elementos radicales.
Bueno, estamos preguntando, a cuenta de esta cumbre del clima en Madrid, a los oyentes de Mediodía COPE, ¿qué hacen para reducir las emisiones? ¿Qué tienes pendiente de mejorar? ¿Qué nos han respondido, Marta?
Pues bien, dice Tomás, tendríamos que potenciar más la planta de árboles, porque España se está quedando como un desierto. Guillermo, mi contribución al cambio climático es que para poderme por Madrid, por ejemplo, ya utilizo coches eléctricos. Y Antonio, en algunos lugares que se compra mucha agua embotellada, en plástico, se debería invertir en depuradoras para evitar tantas botellas. Nos habéis dejado también los mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
Yo colaboro que desde este verano me instalé placas fotovoltaicas y consumo luz por el día a base de mis placas. Esa es mi contribución.
Pues mira, una medida bastante recomendable es bajar la potencia de consumo al mínimo indispensable, lo cual no deja de ser un inconveniente a la hora de solicitarlo, puesto que las empresas proveedora pues intenta venderte el máximo de vatios posible, pero es algo que está en nuestra mano.
Que fueran más duras
las condenas por los incendios a los bosques.
Vamos a dejar la cumbre del clima. Marta, vamos a hacer cuentas. Comenzamos el último mes del año. Es importante estar atento no solo a las ofertas comerciales para tus compras. Diciembre es crucial también para que puedas llegar a ahorrar grandes cantidades en tu declaración de la renta.
Sí, hasta 4.300 euros de media puedes llegar a ahorrarte, nada menos, ¿eh? Aunque hay muchas diferencias dependiendo de cada declarante Hacienda. ¿Cómo se puede ahorrar desde ya mismo en la declaración, Susana Moneo?
Pues hay todavía muchas opciones. Hemos recurrido al registro de economistas y asesores fiscales.
Pues aportar a sistemas de previsión social, pues también la deducción por adquisición de vivienda, hay una deducción por alquiler, hay cosas que se pueden ver.
Es Luis del Amo, secretario de la REAV. Quienes tienen hipoteca de antes de 2013 pueden hacer una aportación extraordinaria hasta llegar a los 9.040 euros.
Por lo tanto, si antes de final de año no hemos llegado a esa cifra, pues podemos agotarla para lograr una deducción máxima de 1.360.
Se puede aumentar hasta llegar a los 8.000 las aportaciones al plan de pensiones, porque la desgravación va directamente a la base imponible. También recomiendan ayudas a las ONGs y si es arrendador de una vivienda puede adelantar reparaciones porque tendrá una reducción del 60% sobre el rendimiento neto.
Pues el siguiente protagonista estuvo durante 7 años, tuvo en sus manos precisamente el destino y la cuantía de nuestros impuestos. Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, cuyos presupuestos, por cierto, siguen en vigor año y medio después de su marcha. Y hoy Montoro va a estar a las 9 de la noche en la linterna de COPE.
Sí, lo va a estar, lógicamente, con Ángel Expósito. Ángel, queremos saber qué es lo que le vas a preguntar.
Hola, Marta, Antonio. Pues, sinceramente, esta noche Montoro tiene un pedazo de entrevista. Pero claro, yo no sé si él pensó en alguna ocasión que iban a ser los presupuestos que más tiempo iban a durar de la historia reciente de España. Esos últimos presupuestos ya de hace 3 años o más. Le voy a preguntar por los socios, por si se puede gobernar con unos socios así, y lo más importante, ¿qué nos espera? ¿Qué política económica nos espera en España y Europa con estos amiguitos de Sánchez? Hasta luego.
Pues nada, luego escucharemos a Ángel Expósito esta noche, el exministro Montoro, en la linterna, cuyos presupuestos seguimos todavía disfrutando o sufriendo, según cada uno como los mire, día a día. Y mañana con Herrera, además, tenemos a Rajoy, Antonio.
Sí, va a venir el expresidente a Herrera en COPE a presentar su libro y a hablar, claro, está del complicado panorama político en España. Mañana comienza la legislatura con la constitución de las Cortes y todos están bajo presión. Sánchez porque tiene que conseguir la investidura. Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, porque todas las miradas siguen también sobre él. Y porque de Casado depende, por ejemplo, la notoriedad que pueda tener Vox en el Congreso. María Daván.
Lo que ha hecho hoy Pablo Casado es, por ejemplo, quitarse la presión y dejar claro que si es por el PP, tanto Ciudadanos como Vox tendrán un puesto mañana en la mesa del Congreso. 2 serían para los populares, 1 para los naranjas y otro para los de Abascal. Pero ello obliga a la interacción de los 3 partidos, cosa que se antoja complicada. Pero si no pasan por el aro, Vox no podrá decir aquello de que el PP participa en un cordón sanitario contra ellos, ni Arrimadas, que su principal aliado en varios gobiernos autonómicos, les deja tirados. Pablo Casado tendía por ello la mano a los dos.
Nuestra posición es que aquellos partidos que puedan tener representación en la mesa del Congreso o del Senado, de acuerdo con la tradición de ambas cámaras, si dependen de nuestros votos, tendrán nuestro apoyo. Pero eso sí, hablo de los partidos.
Pero Casado se quitaba hoy también la presión de tener que apoyar una investidura de Pedro Sánchez con el argumento de que si no, el líder socialista se tendrá que echar en brazos de Podemos y los independentistas. El problema es que él es el que ha elegido poner en cuestión el sistema, así que el PP seguirá siendo la alternativa y el garante, dice, de la defensa de la Constitución.
Ya hablamos ahora de los premios Goya de la Gala del Cine Español. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
En la Academia del Cine se han conocido esta mañana las candidaturas y ya se han vivido las primeras emociones.
De los más madrugadores fueron Amenábar y Almodóvar, 2 oscarizados titanes que compiten con las pelis que acumulan más nominaciones. 17 tiene Mientras dure la guerra y 16 Dolor y Gloria. Compiten en todas las categorías. El manchego, que aspira también a los Oscar, fue el primero en comparecer para hablar del carrerón de su película autobiográfica.
La gente me ha cogido mucho más el brazo de... ¿Estás bien, Pedro? Sí. Ha habido, de verdad que he sentido de un modo muy claro, más cariño o que la gente no se ha cortado de manifestar un cariño muy directo respecto a mi persona.
Alejandro Amenábar, que por cierto está nominado también por la banda sonora que está sonando, feliz de que la película que nos invita a comprender al otro y que tanto le costó financiar esté teniendo tan buena acogida, casi 2 millones de espectadores y el mayor número de nominaciones.
De alivio, de orgullo también, ¿por qué no? Una película que nos ha costado tanto levantar. Cuando sientes esa conexión con la gente, ves que lo que intentabas contar se ha entendido, es el mayor respaldo para un cineasta. Siento que se han adelantado los reyes.
La trinchera infinita de los vascos de Andía les va a la zaga con 15 nominaciones. Con las tres grandes competirán en la categoría de mejor película, Intemperie de Benito Zambrano y La gallega Lo que arde de Oliver Lasche.
Bueno, del resto de candidaturas siempre, Sefi, nos llama la atención las caras conocidas, aunque en esta ocasión hay una que es todo lo contrario.
Sí, conmovedor. Benedicta Sánchez, a sus 84 años, se nos ha colado entre las candidatas a actriz revelación. Nunca antes había hecho una película y da vida a la madre de un pirómano gallego en Lo que arde, que ha sido, por cierto, una de las sorpresas de la temporada cinematográfica. Hay muchas caras conocidas entre los candidatos. Antonio Banderas, por Dolor y Gloria, el topo Antonio de la Torre en La trinchera infinita, Carra Elejalde, el Unamuno de Mientras dure la guerra y Luis Tosar, plagado de rencor, en Quien a hierro mata. Entre las actrices, Penélope Cruz, la madre joven de Dolor y Gloria, Marta Nieto, por su papel en Madre, La soledad y la lucha de Greta Fernández en La hija de un ladrón y la esposa del topo de La trinchera infinita, Belén Cuesta.
No es tanto una peli de guerra, habla del miedo, del amor. Luego creo que, por ejemplo, personalmente la historia de los topos no conocía. Creo que al final siempre hay huecos donde rescatar historias que son vivencias personales.
Pues estos son los apuntes sobre los Goya, hablando de premios, los Bravo, los que otorga la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal.
Que quiere reconocer la labor de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. ¿Quiénes son los premiados? Faustino Catalina.
Bien, pues el premio Bravo Especial ha recaído en José María Carrascal, el de prensa en la agencia Servimedia en su 30º aniversario, en el de radio nuestro compañero Javier Llano, director de emisoras musicales del Grupo COPE, premio Bravo de televisión para Volando Voy de Jesús Calleja, de cine para Lucía González Barán de Arán, la campaña Tenemos que vernos más escapa de Rúa Vieja por el premio Bravo de publicidad, Antonio Montero de la Delegación de Medios de Comunicación de Málaga en Nuevas Tecnologías y premio Bravo a la labor diocesana a Juan Díaz Bernardo, delegado de medios de Toledo, responsable de la programación religiosa de 13 Televisión, así como de la Santa Misa de los domingos aquí en la cadena COPE.
Gracias, Faustino Catalina. Ahora, más Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.